Entonces, la idea de este párrafo es que la Escritura nos ordena a los creyentes andar juntos. Se nos ordena andar juntos. Luego veíamos en el párrafo 6, hace referencia a una membresía, pero ¿qué tipo de membresía? Una membresía regenerada de creyentes. Párrafo 6 dice así: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamado de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, donde dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Entonces, aparte de que se nos ordena andar juntos, por obediencia y por nuestra propia voluntad, debemos hacerlo conforme a la palabra que nos ha sido revelada con respecto a cómo la iglesia, qué es lo que la iglesia debe de hacer cuando se reúne. Decíamos que hay muchas iglesias cristianas que no han formalizado una membresía local porque la dan por sentada por el simple hecho de que los creyentes asisten regularmente. Pero la Escritura habla de una membresía formal, habla de una membresía con responsabilidades. Quienes forman parte de esta membresía, los que han hecho una profesión de fe pública y dan una evidencia también pública de su fe. La sugerencia, decíamos, es que estas iglesias formalicen su membresía local y de esta forma enseñar a los creyentes locales conceptos claros de disciplina eclesiástica, observancia del culto público y obediencia unos a otros. La práctica de la membresía es la disciplina dentro de la iglesia local, la observancia del culto público, que es lo que la iglesia hace cuando se reúne junta, y la obediencia y sujeción los unos a los otros. Terminamos con unas razones por las cuales las iglesias locales deberían trabajar para que su membresía esté compuesta por creyentes regenerados y activos. Punto 1, una membresía de iglesia regenerada promueve la unidad de la iglesia. Punto 2, una membresía de la iglesia regenerada protege la reputación de la iglesia local. Punto 3, una membresía de la iglesia regenerada avanza el trabajo de la iglesia local, porque estamos unánimes, y cuando estamos unánimes, un mismo sentir, podemos avanzar el trabajo de la iglesia local. Punto 4, una membresía regenerada propaga el amor en la congregación. Punto 5, una membresía regenerada hace que la iglesia crezca de la manera apropiada. Y finalmente, un punto más: una membresía regenerada se somete a la palabra de Dios, conforme las Escrituras. Bien, vamos entonces a revisar el párrafo 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su mente, declarada en su palabra, ha dado el poder y autoridad en cualquier sentido necesarios para realizar ese orden en la adoración y en la disciplina que él ha instituido para que lo guarden juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. El párrafo está diciendo que la iglesia local tiene autoridad delegada y dos cosas específicas. Este párrafo habla sobre precisamente la autoridad que tiene la iglesia local en dos puntos claros: el orden en la disciplina y el orden en el principio regulador de la adoración. Eso es lo que está diciendo: el orden en la disciplina de la iglesia local y el orden en la adoración corporativa, principio regulador de la adoración. Eso es lo que está hablando el párrafo 7. El énfasis del párrafo 7 es la autoridad de la iglesia local. El Señor ha dado autoridad y poder para orden en la disciplina. Cada iglesia local es responsable por el orden y la disciplina de sus propios miembros. Dios ha dado ese poder y autoridad para mantener ese orden. Primera de Corintios 5, es algo que ya nosotros hemos revisado en otras ocasiones. Un caso de inmoralidad juzgado en la iglesia de Corinto por el apóstol Pablo. Dice ahí, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, dice el apóstol Pablo. Y ustedes y vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué? La pregunta que le haces el apóstol es, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, dicho de otra forma, envanecidos porque no habían hecho nada. Y habían ignorado el pecado que se estaba dando en la iglesia de Corinto. El apóstol dice, ciertamente yo, como ausente pero presente en espíritu, he juzgado tal cosa. Y aquí viene la autoridad que recibe la iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, disciplina eclesiástica para alguien que está pecando dentro de la iglesia local. Y la autoridad que recibe es de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la autoridad que la iglesia ha recibido para ejercer la disciplina. Más adelante dice el apóstol, ¿qué razón tendría para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Afuera de dónde? Afuera de la iglesia. Pero lo que está dentro del ámbito de la iglesia, lo juzga la iglesia. Lo que está fuera del ámbito de la iglesia, tenemos las autoridades civiles. Pero estamos llamados a poner disciplina y orden en la iglesia local. Y la otra cita que ustedes conocen es Mateo 18, donde lo que el Señor está diciendo aquí es precisamente cómo podemos restaurar una situación que se da de conflicto con un hermano dentro de la iglesia local. Ustedes conocen el proceso, ¿no? Si tu hermano peca, ve reprendole estando tú y él solos. Si esto se resuelve, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Mas si no te oye, es decir, no te hace caso, vienen o entran uno o dos testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, los testigos de una manera se convierten en jueces de la situación también. Ellos van a observar lo que dice el uno, lo que dice el otro, y van a dar un veredicto en base a lo que están escuchando. Versículo 17. ¿Qué pasa si esto no resuelve el problema? Si no los oye a los testigos, a ellos, versículo 17, dilo a la iglesia. Y obviamente, reconocemos, si estamos hablando de una reunión formal de la iglesia local, la iglesia local la forman creyentes regenerados, una membresía regenerada. La iglesia, la membresía de la iglesia o la iglesia no puede estar formada por una mezcla de creyentes regenerados y personas que no son creyentes. Es importante que, buscando la pureza de la iglesia, tratemos de que la membresía esté formada por creyentes regenerados. Porque, ¿cuál es el problema de que un no creyente haga un juicio con respecto a un caso? Primero, porque no ha nacido de nuevo. ¿Cómo puede juzgar lo espiritual si no ha nacido de nuevo? Pero los creyentes hemos nacido de nuevo y podemos juzgar los asuntos espirituales. Si una membresía está formada por creyentes y no creyentes, va a ser un problema eso. Regresando al versículo, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, y esto de oír a la iglesia no es literal en el sentido de que la está escuchando, el hecho es que la iglesia está participando ahora en la corrección. Si esta persona ignora la participación de la iglesia en la corrección, al final dice que este hombre, que este creyente, Bueno, hasta este aspecto ya dudaríamos si es creyente o no, pero aún así la disciplina, aún en este paso, tenle por gentil y publicano, todavía podemos nosotros esperar de que pueda escuchar la palabra de Dios. Es una expulsión. El hecho de decir tenle por gentil y publicano está hablando de expulsión de la iglesia local. Sí, nosotros no podemos saber quiénes son salvos, pero al aplicar una disciplina, una restauración, aún en este cuarto paso puede haber todavía arrepentimiento. Es necesario que haya arrepentimiento para saber si es un verdadero creyente. Si no hay arrepentimiento, entonces yo creo que con certeza podemos decir que es un no creyente, que no ha nacido de nuevo, en este caso un gentil, un publicano, un pecador. Sigue, quiere seguir viviendo en su pecado. De cierto os digo, dice, que todo lo que estés en la tierra será atado en el cielo y todo lo que estés en la tierra será desatado en el cielo. Aquí está la autoridad que el Señor da a su iglesia local. Las decisiones que la iglesia local reunida tome son decisiones que trascienden. Es decir, lo hacemos en la tierra y así mismo sucede en los cielos. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En el contexto en que sigue el versículo es precisamente la corrección de un hermano, la disciplina de la iglesia local. Porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Sigue el contexto de la disciplina, de la disciplina. O sea, la iglesia reunida para tomar este tipo de decisiones. Bien, entonces decíamos que el párrafo 7 habla de la autoridad de la iglesia local. En el orden de la disciplina, en el orden en la disciplina y también el orden en el principio de la regulador de la adoración. Es decir, ¿qué es lo que la iglesia hace cuando se reúne formalmente? Es Dios quien en su palabra revela cómo debe ser la adoración. Dios lo revela. El hombre no debe agregar a los elementos de adoración, el hombre no debe agregar elementos de adoración no prescritos en su palabra. Y esto ya lo revisamos en el capítulo que corresponde al principio regulador de la adoración, que es lo que la iglesia hace cuando se reúne. Elementos de la adoración corporativa, hablamos de la predicación de la palabra, hablamos de el canto congregacional, la lectura pública de las escrituras, la oración juntos en comunión y lo que es las ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Esos son los elementos que debe haber en la iglesia cuando se reúne, principio regulador de la adoración. Los elementos son el fondo y las circunstancias son la forma. La iglesia puede determinar las circunstancias. Por ejemplo, cuántos cánticos debe haber, eso es algo circunstancial, pero el principio sería que la iglesia cante junta. Ese es el canto congregacional. ¿Cuánto puede durar la predicación de la palabra? Puede durar 30, 45, 60, eso es circunstancial. Pero el elemento es la que haya predicación, incluso cuando revisamos el principio regulador sabemos que la predicación es el elemento principal. Aunque todos los elementos de la oración giran en torno a la verdad de las Escrituras, todos. Tanto el canto congregacional debe ser bíblico. La lectura pública de las Escrituras, la oración debe ser centrada en las Escrituras. Entonces, a eso se refiere el párrafo 7 con respecto a la autoridad que tiene la iglesia para determinar, según lo que Dios ha prescrito, qué es lo que la iglesia hace cuando se reúne. Párrafo 8. Una iglesia particular consiste en oficiales y miembros. El énfasis del párrafo es precisamente hablar de los oficiales y miembros. Vamos a leer lectura al párrafo 8. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia. Interesante todo esto, lo que dice la confesión, y todo esto está en la Escritura. Los oficiales son designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia. ¿A qué iglesia? La iglesia llamada para ser santa y reunida formalmente, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder. Ahí está la disciplina o el deber que Él les confía o que les llama, o al que les llama, para que continúen hasta el fin del mundo. ¿Cuáles son estos oficiales? Son los ancianos u obispos, y también sabemos que es pastores. El mismo término hace referencia a un solo rol: obispos, ancianos y pastores, y los diáconos. Entonces vamos a examinar brevemente este párrafo 8. No sin antes ver la cita de Primera Filipenses 1. Perdón, Filipenses 1, de Primera Filipenses. Dice Pablo, Filipenses 1, 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipos. Ahí están los miembros de la iglesia local de Filipo, la iglesia local que está en Filipo, los filipenses. Y acá están los oficiales, con los obispos y diáconos. Si eso es así, si hay este orden, ¿qué es lo que va a haber? Gracia y paz de Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, los dos oficios claramente expuestos son los pastores, ancianos obispos y diáconos. Esos son los oficios, los oficiales de la iglesia local. El gobierno de una iglesia local es una pluralidad de ancianos varones en igualdad de autoridad, o también lo que se llama paridad. Es decir, el patrón bíblico no es que en una iglesia haya solamente un pastor, que puede empezar con un solo pastor, pero el orden bíblico apropiado es la paridad, es la pluralidad de pastores. Y el término paridad hace referencia a que todos los pastores tienen el mismo nivel de autoridad delegado por parte de las Escrituras. Es decir, no hay un pastor principal y copastores. No hay pastor y el esposo es la pastora. No hay eso. No hay pastor de ancianos, pastor de jóvenes, pastor de niños, pastor de alabanza. Se puede distribuir el trabajo según la magnitud de la iglesia, pero todos los pastores tienen la misma autoridad. No es correcto, a la luz de la Escritura, hacer este tipo de distinciones. El pastor de jóvenes solamente pastorea jóvenes. El pastor de alabanza solamente pastorea a los de alabanza. No, no. La pluralidad hace referencia a varios pastores con la misma autoridad. Que sí hay que reconocer que algunos pueden tener algún llamado especial en la predicación, tal vez en las misiones, tal vez en, qué sé yo, en profecía bíblica, en la exhortación, pero todos tienen el mismo nivel de autoridad. Y es lo saludable, amados hermanos, precisamente para poder mantener la disciplina en la iglesia local, aún en los oficiales. Esta paridad garantiza las decisiones que se hacen a nivel pastoral, que no esté inclinada solamente a un solo hombre. Estas decisiones no deben ser arbitrarias, sino consensuadas. ¿Eso qué quiere decir? Que debe ser expuesta a la luz de la palabra, y obviamente si la iglesia tiene también miembros formales, deben también ser expuesta cuando así lo amerite el caso. Y se excluye el tipo de organización piramidal de autoridad. No existe, la iglesia no puede ser comparada con una empresa. Es decir, donde el pastor principal es el, ¿cómo le decimos nosotros? El que tiene la última palabra, o es el que manda. No, no, no. No estamos llamados a ejercer autoridad sobre la iglesia, sino a dar ejemplo. Así lo dice el apóstol Pedro. No estamos llamados a enseñorearnos de la iglesia local, sino a ser ejemplo en humildad, en mansedumbre, en servicio. Siguiendo con esto mismo de los oficios del párrafo 8, la pregunta que puede surgir en muchas iglesias es: ¿puede una mujer ser pastora? La respuesta clara es no. La Biblia no lo enseña, es un mandato apostólico para la iglesia. El hecho de la doctrina de los apóstoles no contempla que haya pastoras. Es el orden que Dios estableció desde la creación. Podemos ver desde la creación que el hombre esté al frente del liderazgo. No es un tema cultural de la época de Pablo. No podemos decir que solamente quedó en los tiempos de la iglesia del principio. No, no es así, porque Pablo hace referencia al Génesis con respecto a esa autoridad. No es cuestión de capacidades o habilidades. El hecho de que una mujer pueda liderar no la convierte en pastora, porque bíblicamente no podemos aceptar eso. La Escritura no lo acepta. La Escritura no lo acepta. Tal vez no estaría de más revisar brevemente. Primera de Timoteo 3. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No un neófito, es decir, no un recién convertido, para que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. En ningún momento la Escritura habla de que la mujer pueda ocupar el llamado para el pastorado. Con respecto a los oficiales, son designados por Cristo y son reconocidos por la iglesia local. Es decir, hay un llamado interno, como decimos muchas veces, y un llamado externo. Si leemos detenidamente primera de Timoteo, vamos a ver, dice, si alguno anhela obispado. Es decir, ya hay un llamado interno para ejercer este don. Recuerden Efesios 4:11, dice, y él mismo, ¿quién? Jesucristo, constituyó apóstoles, profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Es decir, ¿quién los constituye? Dios mismo. Dios quien los constituye. Entonces, el llamado interno es ese deseo, es ese llamado que Cristo hace para que hombres piadosos puedan pastorear su rebaño en iglesias locales. Pero, como dice la Escritura en 1 Timoteo 3:2, es necesario, y aquí vienen las cualificaciones, y es lógico. ¿Quién lo va a cualificar? ¿Él mismo? No. Él no se puede cualificar. Debe haber una iglesia formada por miembros regenerados que pueda cualificar el llamado de Dios en este hombre. En este hombre que anhela servir como pastor, como un obispo, como un anciano. La iglesia es la que cualifica, la que aprueba. Si cumple todo lo que la Escritura pide de él. Y obviamente, tanto para los pastores como para los ancianos, los requisitos son los mismos, a excepción de que el pastor, como dice aquí la Escritura, no puede ser un neófito. Es decir, que sea apto para enseñar. Por aquí está, miren. Dice, irreprensible, marido de una sola mujer, soy prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esta cualidad no está presente en los oficiales diáconos, sino en los pastores, ancianos u obispos. Entonces, son designados por Cristo, llamado interno, y reconocidos por la iglesia local, por votación y sufragio. Ese es el llamado externo, lo que la iglesia local hace reconociendo estos oficios. No debemos entender el término sufragio o elección como una competencia electoral entre varias personas que es propia de la democracia. Si la iglesia reconoce, si hay dos pastores cualificados bíblicamente para el pastorado y reconocidos por la iglesia local, la iglesia debe alegrarse porque Dios le ha dado dos pastores, ancianos u obispos. Esto no es que entre todos los que reúnen los requisitos, se los va a hacer una votación pública por sufragio, por el cual queda. No, no se trata de eso. Si la iglesia, si Dios provee a la iglesia de dos, tres hombres de Dios para este cargo, y la iglesia los reconoce, entonces debería haber 2 y 3 varones encargados de esta noble tarea de pastorear la congregación local. La iglesia debe votar por aquellos que serán elegidos y ordenados como ancianos. Alguien que quiere establecer el orden de la iglesia debe someterse a lo que dice su palabra. Por más deseo que tenga un pastor de pastorear, él no se puede cualificar. Él no puede ponerse su propia iglesia para pastorear, que es lo que nosotros vemos generalmente en este medio cultural. Debe haber una iglesia que reconozca ese don, que reconozca, que apruebe ese, que confirme ese llamado. Además, deben ser solemnemente separados por ayuno y oración. Y finalmente, si hay ancianos en la iglesia, deben tener la imposición o la imposición de manos del anciano de la iglesia. Un diácono debe ser elegido de la misma manera. Vamos con el párrafo 10. Hasta aquí, sí. Vamos a avanzar hasta el 11, 10 y 11. Párrafo 10, Confesión Bautista. Dice así, capítulo 26. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos mismos, a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican del Evangelio o que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Párrafo 10 hace referencia entonces a la responsabilidad de los pastores y las responsabilidades de la iglesia también para ellos. La responsabilidad de los pastores, ¿cuáles son? La palabra, la oración y obviamente también el pastoreo, el cuidado. Pero si quisiéramos nosotros escoger uno de ellos, es la palabra. Aunque son los tres, deben ser la responsabilidad de un pastor. Un pastor no puede estar dedicado a otro tipo de asuntos, no puede estar dedicado a la administración, no puede estar dedicado a actividades de la iglesia. La base bíblica, alguna de las bases bíblicas que tenemos, como Hechos 6, hace referencia a eso. Ustedes conocen el problema que había en la iglesia del principio, en Hechos 6, murmuración por la repartición que había de alimentos. Los 12, obviamente, tomemos en cuenta que cuando la iglesia local empieza, había apóstoles. ¿Pero qué clase de apóstoles? Los apóstoles que el Señor mismo había designado. No los apóstoles que encontramos ahora, esos son falsos. No tienen fundamento bíblico para un apostolado. Entonces, los apóstoles, más adelante en el libro de Hechos usted va a ver que los apóstoles y Pablo como el último apóstol fuera de tiempo, en las misiones que hacían ellos, en los viajes misioneros, iban a las iglesias locales y ¿qué es lo que hacían? Ordenaban ancianos. Establecían ancianos. Pero aquí en Hechos 6, los 12, es decir, los apóstoles, convocan a la multitud y ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Estudiar, ellos estaban estudiando la escritura porque la iglesia del principio perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Entonces, el llamado primario, principal, primordial, es precisamente lo que es el ministerio de la palabra. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ustedes conocen, buscad, le dicen a la iglesia de que estaba reunida en Jerusalén, 7 hermanos, 7 varones que tengan este testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo, buen testimonio, sabiduría, a quienes encarguemos el trabajo que se estaba presentando, la murmuración que había precisamente por que yo me imagino, ¿cuánta gente había ya a esta altura? Estamos hablando de casi 3.000 Hechos 2, 5.000 más en Hechos 4, más los 120 y contando mujeres y niños, ya era un número grande. Estamos hablando de más de tal vez 15.000 personas en la iglesia del principio, más los que Dios traía y añadía a la iglesia local. Entonces, ellos dicen, escojan a 7 y nosotros persistiremos, escojan a 7 que se encarguen de esta tarea y nosotros persistiremos en la oración. Ahí está también, miren, la oración y el ministerio de la palabra. ¿Usted sabe lo que pasó? Eligían a Esteban, a Felipe, a Prócono, a Timón, a Parmenas, a Nicolás. Ellos presentan a los apóstoles. Los apóstoles imponen manos y de esa manera el problema, este primer conflicto que había en la iglesia local de Jerusalén, queda resuelto con la sabiduría del Espíritu Santo. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba, dice, grandemente en Jerusalén. Realmente no podría saber exactamente cuánta gente había allá, pero tiene que haber sido bastante. Grandemente, dice. Entonces, vemos claramente, amados, que la responsabilidad de los pastores, era el ministerio de la palabra, la oración, y velar por el cuidado de las almas, que es lo que están haciendo ellos en Hechos 6. Si se da cuenta, están ellos perseverando en la palabra, en la oración y cuidando la congregación, porque si no daban la sabiduría de Dios para el problema que se presentaba, ahí terminaban golpeándose unos con otros al final. Entonces, ellos estaban cuidando la iglesia local. Pero la iglesia local también tiene responsabilidades con los pastores, con sus pastores, respeto y obediencia, y proveer para su sostenimiento según sus posibilidades. Respeto y obediencia y proveer para su sostenimiento según sus posibilidades. Cuando hay iglesias con varios pastores, aquellos que pueden estar a tiempo completo no son más que aquellos que trabajan secularmente. Es decir, la confesión no habla en ningún momento de que el pastor tenga que estar exclusivamente a tiempo completo, aunque es lo ideal y apropiado. Pero en una iglesia que pueda tener pluralidad de pastores, puede hacer que alguno de ellos esté a tiempo completo y los otros tal vez, o algunos de los otros, puedan estar de un tiempo parcial. Párrafo 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias según su oficio estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, sin embargo, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también, dotados y cualificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla. El énfasis de este párrafo 11 es que el ministerio de la predicación, de la exhortación, de la palabra, puede estar también en otros hermanos a quienes el Espíritu Santo capacita para esta función, sin necesidad de ser pastores. El pastor no es el único que puede enseñar en la iglesia, pero cualquier persona que esté dotada por el Espíritu Santo para predicar puede hacerlo. Sin embargo, aunque no sea un pastor, quien también está aprobado por la iglesia puede y de hecho predicar la palabra. El hecho de que alguien tenga ese llamado, la iglesia local aprueba también eso. ¿Sí está claro eso? O sea, no es que esto se trata de poner a alguien a dedo. No. La iglesia local, imaginémonos, pongamos un ejemplo, que alguien que no sea pastor esté predicando, pero ustedes conocen que en casa es un desorden completo. Los hijos no se sujetan, la esposa es insujeta. ¿Ustedes creen que debe estar al frente llevando la palabra del Señor? No. Cuando la iglesia se da cuenta de que algunos miembros han sido dotados por Dios para predicar y enseñar, pueden, sin ser pastores, bendecir a la iglesia por su ministerio, ya sea en el día del Señor o fuera de él. Entonces, ese es el énfasis que hace este párrafo. Precisamente mostrar que si el Señor quiere cualifica, capacita a otros, sin ser pastores, pueden ellos también exponer la palabra mediante la predicación. Entonces, bueno, avancé rápidamente, la verdad, ¿no? Hasta ahí, hasta el 11, quería quedarme. ¿Alguna inquietud con respecto a esto? Ha sido un vistazo, o sea, no estamos profundizando tanto. Es para tener una idea general con respecto a los párrafos. Hemos avanzado hasta el párrafo 11. De una manera rapidita, hemos hablado de la autoridad de la iglesia local. Debe estar claro eso, amados hermanos. ¿Hasta dónde llega la autoridad de la iglesia? ¿Quién le da esa autoridad a la iglesia? Es la Escritura, es Dios mismo, por medio de su palabra, quien da la autoridad. ¿En qué cosas? En la disciplina, en lo que hace la iglesia cuando se reúne. No es que a alguien se le ocurre hacer algo dentro de la congregación durante el culto corporativo de la iglesia. No, todo debe estar prescrito por su palabra. Y obviamente eso es... ustedes se imaginan, ¿no? Una iglesia tal vez que haga lo que se le ocurre y no esté conforme a la voluntad del Señor. Debe haber esa regulación. Todo lo que la iglesia hace. Bueno, eso es lo que ya tocamos también bastante el principio regulador en su momento. El párrafo 8, una iglesia particular consiste en oficiales y miembros. ¿Alguna inquietud con respecto a esto? Mire que hemos revisado algunos tópicos con respecto al capítulo 26. Una iglesia particular consiste en oficiales. ¿Quiénes son los oficiales? A ver, ¿quiénes son los oficiales? ¿Cuántos oficios puede haber? ¿Cuántos oficiales puede haber? Pastores y diáconos. ¿Ya? Esos son los oficiales. Una iglesia está formada por oficiales y por miembros. Miembros. ¿Quién designa a los pastores? ¿Quién constituye a los pastores? Dios mismo. Dios mismo. ¿Quién confirma, aprueba a los pastores? La iglesia local, los miembros. Eso debe estar clarísimo en nuestra mente. Si eso no es así, mi amado hermano, entonces no estaría correcto según el orden bíblico. Decíamos también ya. Le repito la pregunta para que quede. Preguntan el caso de que si la iglesia local crece, ¿no? Ya. Y hay la oportunidad de establecer una iglesia en otro lado. ¿Quién pastoraría eso? Eso es lo que dice. ¿Quién estaría al frente? Bueno, hay que entender algunas cosas ahí, ¿no? Cada iglesia local tiene sus oficiales y miembros. Es decir, no es que una iglesia principal esté por encima de varias iglesias, ¿cómo les llaman? Hijas, así decimos a veces, ¿no? No, es decir, si en algún momento la iglesia local crece y está altamente comprometida con las misiones de llevar el evangelio a otros lugares donde se necesita la palabra de Dios, y se establece ahí, generalmente empieza con un estudio bíblico, ¿no? La iglesia crece en un lugar aparte, crece, llega un momento en que la iglesia, por la cantidad, necesita un orden bíblico. Porque alguien tiene que estar al frente formalmente y bíblicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasaría ahí? Obviamente la iglesia entraría en un proceso primero de reconocimiento de quiénes son los miembros de la iglesia, quiénes son los miembros regenerados, los miembros formales de la iglesia, lo que implicaría que un siervo, un pastor ordenado, ayude en esa tarea, formalizar una membresía local para que después esa misma membresía local, en esa extensión, pueda reconocer entre sus miembros el llamado de un pastor. Y de esa manera la iglesia quedaría ya con un oficial. Es decir, y con autonomía propia. No es que esa iglesia está bajo una estructura de la iglesia principal, no. Esas iglesias ya bíblicamente ordenadas son autónomas. Es decir, en el orden bíblico, pastores, diáconos y miembros. Exactamente. Dentro de los mismos miembros formales, regenerados, reconocidos, de ahí mismo sale el pastor, el que Dios mismo da ese llamado, y la iglesia, ya los miembros lo que hacen es reconocer ese llamado pastoral. Ajá. Miren, generalmente, si la iglesia empieza en un orden bíblico, es más claro el asunto. Pero tomemos el contexto de muchas iglesias que no hemos tenido un orden bíblico. No ha habido un orden bíblico, entonces muchas de las cosas que se han hecho han sido más, no han sido tan apegadas como la Escritura lo requiere. Generalmente, en una iglesia que no tiene un orden bíblico, siempre hay alguien que está liderando, dando la palabra, de alguna manera, esos miembros que no son tal vez formales, pero se reúnen, reconocen a alguien que está al frente. Eso de ahí funciona, pero no es lo bíblico. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué razón? Porque cuando vengan, por ejemplo, el momento de hacer una exhortación, una disciplina local, cuando vengan y se tomen decisiones, cuando se haga cosas que involucran la iglesia, entonces ahí va a haber tal vez conflictos. ¿Por qué? Porque una membresía regenerada ha sido una membresía que ha sido reconocida en cuanto a la unidad doctrinal, ha sido reconocida en cuanto al sometimiento los unos a los otros. Pero si eso no sucede, cuando en este tipo de iglesias pragmáticas que funcionan, comienza a haber por ahí una mala decisión o algo sucede, los problemas aparecen. Entonces, lo mejor es que esa iglesia pueda de alguna manera tener un orden bíblico. Es decir, entre un proceso de membresía donde tal vez se reconozca lo que ya estaban haciendo algunos miembros, pero ya con una claridad doctrinal. Ah, somos miembros formales. Ah, tenemos compromisos. También tenemos privilegios. El pastor no tiene que pastorear. Si el pastor solamente da la escritura y nunca los pastorea, entonces hay un problema. Y el pastor que está al frente ya debe, en ese orden bíblico, saber lo que debe de hacer, pastorear, dedicarse a la palabra. Pero cuando estas iglesias no tienen esa claridad, vamos a ver pastores que hacen de todo. No es que esté malo limpiar. El pastor puede limpiar, pero no debería hacerlo. O tal vez en cuanto al sostenimiento del pastor, ustedes saben, ¿no? Para muchas iglesias primero es la comodidad, primero es cómo la iglesia se vea, y al final, eso sucede, mis amados hermanos. Yo he preguntado a pastores y yo les he dicho, ¿y cómo te sostienes en tu ministerio? La iglesia me da una ofrenda. Es decir, la iglesia primero tiene otras prioridades, y debajo de toda esa lista de prioridades, la ofrenda del pastor. Cuando bíblicamente no es así. No es así. Entonces, el orden bíblico ayuda mucho. Pero sí confirmaría en una iglesia que no ha tenido el orden bíblico que se ordene de alguna forma, tanto en sus miembros como en aquel que tal vez está al frente. Claro que, obviamente, en ese proceso, lo más recomendable es que si hubo un líder, hubo alguien que estuvo de alguna manera pastoreando, también entre en ese proceso, que es lo mejor, porque si no, ¿cuál es el sentido de reconocer primero una membresía y luego reconocer el llamado pastoral? Me encanta que pregunten. A ver, ahora sí, disculpa. Sí, hay que tomar en cuenta que si alguien va a ayudar a una iglesia local, primero hay que ver cómo empezaron, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Es obviamente que si es una extensión de una iglesia que ya tiene un orden bíblico, va a ser más fácil el asunto, va a ser más claro. Pero si no hay ese contexto doctrinal, no hay esa claridad en cuanto a la eclesiología práctica de la iglesia, miremos que la confesión habla de que puede haber hermanos que tengan el don de la predicación y la enseñanza sin ser pastores. Sin ser pastores. De alguna forma, una iglesia que no tenga un orden bíblico debe procurar el orden bíblico. Es decir, tienen que comenzar un proceso de enseñanza. No sé si lo que me decía, me hacías la referencia.
No, que la persona que vaya sea soltero, o sea, un soltero que va a casarse, dicen, o sea, debe tener su familia, como.
O sea, usted estás hablando de un pastor que sea soltero. Puede hacer caso de eso.
Exacto, o sea, ¿puede, es bíblico eso? ¿O es necesario que el pastor vaya con su esposa, su familia?
Bueno, dos cositas ahí, vamos a ver. Dos cositas ahí. Primero, ¿puede, según la palabra de Dios, alguien pastorear una iglesia siendo soltero? Bueno, la escritura. Vamos primero con esa. Primera de Timoteo 3. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no poseso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que conviene bien su casa, que tenga a sus hijos con toda sujeción, con toda honestidad. O sea, yo puedo ver aquí que es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer. O sea, no está diciendo específicamente que sea casado, pero si está casado, debe ser marido de una sola mujer. Y también está diciendo que, obviamente, que gobierne bien su casa y tenga sus hijos en sujeción, obviamente, si hay hijos y hay familia. Sí, no un neófito, puede ser alguien que sea joven, tal vez, que no sea casado, pero tiene que ser alguien que maneje doctrina. Definitivamente. Definitivamente. No veo que especifica que tenga que ser soltero. No venga que es soltero. Sí. Un ratito. Y la segunda pregunta que me decías, eso era la primera. Y la segunda es que me decías que si un pastor va a una iglesia a ayudar, que lo haga con su esposa. Eso es.
Es lo mismo, o sea, que si la persona es soltero, o sea, puede pastorear la iglesia.
Perdón, puede ser soltero, puede pastorear la iglesia, pero siempre en el orden bíblico, es decir, que cumple los requisitos y que la iglesia reconozca ese llamado de Dios. De ahí la esposa de él siempre será la esposa de él y no será la pastora, eso está claro. Ajá. Continencia. Muchos, en referencia a Pablo y a Timoteo, muchos dicen que Pablo puede haber estado soltero, puede haber sido también viudo, pero de que no tenía esposa en ese tiempo, no lo tenía. Definitivamente, no tenía. Ya estaba dedicado a la expansión del reino. Y ahí, con respecto a Timoteo, a Tito, eran colaboradores. Y cuando hablan de nadie tenga un poco tu juventud, no estamos hablando de. No eran chicos de 20, 25 años. En los comentarios que he leído, hacen referencia a que eran personas casi de 40 años.
Pero no eran pastores.
Ellos eran pastores. Miren, ellos eran pastores y por el hecho que se está dando históricamente, ellos tenían una autoridad apostólica. Es decir, Pablo le decía. Miren lo que le decía a Timoteo y a Tito, corrige lo deficiente y establece pastores. ¿Cómo lo hacía eso? Yo imagino Timoteo y Pablo venían mostrando la carta del apóstol Pablo que les daba esa autoridad para corregir lo deficiente y incluso corregir a los mismos pastores de las iglesias y establecer otros pastores. Entonces, por el tiempo que se está viviendo, Pablo tiene una autoridad delegada apostólica en ellos, pero ellos no son apóstoles. Ellos funcionarían como pastores mismos. Ellos eran pastores, pero que tenían un llamado, una autoridad apostólica delegada por Pablo, pero no eran apóstoles. No eran apóstoles. ¿Alguien más me estaba diciendo? En una iglesia nueva que hay el peligro de un neófito. Mira, en una iglesia nueva que se establezca un neófito entre el grupo. Pero es que ellos no se preparan solos. El modelo bíblico, por ejemplo, déjenme ver si encuentro la cita. Miren, déjenme ver si encuentro la cita. Hechos 14:23, si no me equivoco, déjenme ver. Dice, voy a leer desde el 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Confirmándolo, está hablando de Pablo y sus colaboradores, confirmando a los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Es decir, tiene que haber alguien, ¿quién impone manos sobre un pastor? Otro pastor. ¿No? Ese es el orden bíblico. Ajá.
Pero ahí como está hablando el versículo.
Ellos son los apóstoles.
Sí.
Es obvio. Claro.
El pastor vaya de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia y cómo aquí se ha formado. Entonces ya va de una forma ya más segura en cuanto a lo que va a y tampoco creo que se desligue totalmente, sino que de alguna forma él mismo que está predicando el pastor allá para ver que no vaya a ir a otro lado.
Sí, o sea, no es que la iglesia solita siempre tiene que haber un orden en esto. En este caso, los apóstoles, ellos establecían pastores. Y obviamente, al establecer pastores, estamos también hablando de que una iglesia local los confirmaba en su llamado. Ajá. Un pastor, exactamente.
El misionero es un pastor. El misionero, su familia también tiene que tener los requisitos. O sea, el misionero es un pastor. Entonces, como el misionero es un pastor, va a un lugar donde no hay nada. Y obviamente empieza como uno. Y tiene que hacer la labor de enseñar la escritura, de enseñar la escritura, y en algún momento se van a ver algo más, se van a ver algo más. Y tiene que enseñar la membresía eclesiástica, la disciplina, ¿me explico? Entonces él comienza ya, él ya está ordenado. O sea, él ya está ordenado, es un pastor ordenado. Lo que a él le toca es, no sé en cuánto tiempo, crear una referencia bíblica. Pero la pregunta de la hermana es muy buena porque una persona predica muy bien y lo mandan a un pueblito.
Sí.
Y ya le van a una iglesia.
Déjame reforzar lo que estás diciendo. Entonces.
Y eso puede ser, esta persona puede ser directamente pasa como pastor o pasa simplemente como un obrero. O sea, eso quiero que.
No, 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 es un pastor. Un misionero, lo que. Es, deja, sí. Un misionero es un pastor ordenado. Un pastor ordenado que va a algún lugar, comienza a trabajar con las personas. En algún momento hay un grupo grande de personas y ya hablamos de una plantación de la iglesia. Es obrero porque son personas que están obrando en la viña del Señor, pero son pastores ordenados. Ahora, el otro caso es de una iglesia que ya está, pero que no tiene un orden bíblico. Ese es otro caso. O sea, un caso es que un pastor ordenado, un misionero, comience una plantación de iglesias. Pero, ¿qué pasaría en una iglesia que no tuvo un orden bíblico y luego conoce por la Escritura lo que debe de hacer según la Biblia? ¿Qué pasaría entonces? Entonces, ya, en ese caso de que una iglesia no tenga un orden bíblico, pero ahora conoce la Escritura y quiere establecerse en ese orden, la iglesia obviamente no pueden entre ellos mismos levantarse. Tienen que ser enseñados por alguien, pero saben que Dios soberanamente siempre permite esas cosas, como ha pasado con muchos y como pasó con nosotros. O sea, Dios mismo en algún momento permite que alguien pueda poner ese orden a la iglesia que estaba desordenada. Y el asunto ya, la figura sería un poco diferente, porque ya hay un grupo, ya hay un grupo de personas que ellos se han llamado miembros, aunque no sean formales y regenerados, pero ellos reconocen que hay una membresía y reconocían que hay un liderazgo. Pero cuando entran al orden bíblico, lo mejor es empezar a ser instruidos, la membresía y luego el llamado pastoral de alguien que haya que Dios levante en la iglesia. En el caso de una iglesia que ya ha estado formada, pero sin un orden bíblico claro. Entonces son dos casos diferentes. Ahorita yo conozco personalmente el caso de una iglesia así.
Y las personas también pueden elegir a la misma persona que fue enviada como pastor. Si ellos quieren.
O sea, no, porque o sea, el asunto sería ese pastor que va a ayudar a esa iglesia que ya estaba formada, puede ser que a lo mejor tenga su propia obra. Pero obvio también, hay que pensar, si la iglesia que está enviando un pastor a ayudar a otra iglesia local, que no ha estado en orden bíblico, si la iglesia tiene pluralidad, eso es lo que pasaba en Hechos. Orando y ayunando, el Señor levantaba hombres para la obra que él había designado. Es decir, puede incluso de una iglesia local con varios pastores salir un pastor a poner orden y si Dios quiere la membresía reconocer ese llamado. O sea, pero es diferente, ¿no? Es diferente desde una plantación de la iglesia que hace un pastor, un ¿cómo le llaman? Un misionero, a de una iglesia que ya ha estado formada y que no tiene un orden bíblico claro. Casos y casos. ¿Alguna otra pregunta? Es bueno conocer todo esto, pero lo importante es siempre estar dispuestos a obedecer lo que dice la Escritura. Amén. Vamos a cerrar entonces esta partecita. Vamos a orar. Padre Celestial.